Bienvenido a Aprender a Programar. Un podcast dedicado a todos los que desean aprender del fantástico mundo de la programación. En cada episodio, un alumno que realiza su formación en luisperis.com para convertirse en programador en tan solo 6 meses, te ayudará junto a Luis Peris a que aprendas un poco más en cada podcast.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más aquí, Aprender a Programar. Ya lo sabéis, el podcast que cada semana aprendemos un poquito más de tecnología. En esta ocasión tenemos a un nuevo alumno al otro lado del micrófono. Se llama José Ángel. Muy buenos días, José Ángel. ¿Cómo te encuentras?
Hola, buenas. Muy bien. Aquí estamos a ver cómo va.
Un poquito nervioso en el primer podcast.
Exacto.
Yo la verdad es que estoy un poquito oxidado porque hacía tiempo que no emitía... Bueno, hace unos días ha salido un podcast, pero realmente... no emito tantos podcasts como emitía antes, que emitía, he llegado a emitir hasta 5 a la semana. Ahora hay a veces semanas que incluso no emito, ¿no? Entonces estoy un poquito oxidado también, así que no te preocupes, que seguro que va a salir todo genial. Vale, antes que nada, José Ángel, necesito que te presentes, ¿no? Y que nos cuentes un poquito tu historia, tu background, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como tu currículum, pero de la vida. Así que te dejo hablar.
Muy bien, pues nada, me llamo José Ángel, desde pequeño siempre me ha gustado la informática y estudié en su momento desarrollo en aplicaciones informáticas, un módulo superior. Pero por cosas de la vida, pues nunca he podido dedicarme a eso.
¿Fue hace mucho, perdona?
Pues fue hace unos 20 años, más o menos.
Se puede decir que un poco.
Sí.
Vale.
Vale, entonces, he estado en varias empresas, siempre relacionadas con la informática, principalmente. Estuve en una tienda de informática, vendiendo, reparando. Estuve de asistencia técnica de servidores. He estado realizando muchas cosas relacionadas con informática, pero nunca con la parte
de software.
Exacto, ¿vale? Con el desarrollo. Y ahora mismo, pues, estoy trabajando, llevo 13 años en la misma empresa y nada. Y he tocado informática, pero no desarrollo. Y estoy en departamento de atención al cliente de dispositivos electrónicos. Como la empresa también lleva una parte de sistemas, pues soy bastante experto en el sistema, ya que se me da bastante bien la informática. Pero, claro, mi vida siempre he querido ser programador. Entonces, ahora, después de casi 20 años, pues quiero llegar a ese punto.
Vale.
Cambiar de trabajo y...
Qué bueno.
Y ser desarrollador.
Así me gusta. Una pregunta. ¿Cuál es el objetivo entonces de la formación? ¿Cambiarte de empresa o dentro de la misma empresa cambiar de departamento? ¿O a lo mejor hacerlo freelance? ¿O cuál es realmente
el objetivo? En un principio he intentado ya internamente cambiar de departamento, ¿vale? Uh-huh. En programación de autómatas y tal, que también hice un curso. Pero me están dando largas, prácticamente, ¿vale? Entonces sería o cambiar completamente de trabajo.
Vale.
Y en un futuro, pues también he pensado lo de freelance, pero bueno, poco a poco, no sé.
Sí, bueno, hay alumnos que a veces le da miedo cuando lleva muchos años en una empresa... dejarlo, porque claro, la seguridad de estar tantos años en una empresa pues da miedo a veces, ¿no? Entonces, de hecho hubo un alumno que hizo podcast que lo que hizo fue, porque llevaba, creo que eran cerca de 20 años en la empresa, era bastante, hizo reducción de jornada, hizo 4 horas y las otras 4 horas lo hacía como freelance y así estaba feliz, estaba tranquilo y poco a poco así quiere dar el salto, ¿no? Pero bueno. Perfecto. ¿De qué me conoces? ¿O de qué conoces la formación? A mí me da igual, ¿no? Pero...
Vale, pues, ¿se puede decir páginas y cosas de esas?
Sí.
No. Vale, pues nada, pues te conozco de Joan Boluda, ¿vale? Uh-huh. Que oigo sus podcasts y estoy apuntado a sus cursos. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues he realizado varios cursos tuyos que están en su plataforma.
Sí.
Y empecé a mirar tu página y tal, hace bastante tiempo que la vi. Y dije, ah, pues no está mal y tal, pero claro, por otro lado decía, no sé yo, tal. Bueno, pues un poco de miedo de hacerlo o no hacerlo, hasta que por fin me he decidido y contacté contigo.
Esto sí es personal, ahora ya tengo curiosidad. ¿Qué fue lo que te dijo, voy a hacerlo?
Pues que ya estoy un poco harto de mi trabajo, por así decirlo, ¿vale? Por un lado eso, y por otro, el que al querer cambiar de trabajo y ser programador, formarme por mí mismo, aunque tengo conocimientos y puedo ir haciendo cosas, pues creo que sería mejor tener una guía, ¿vale? De cómo ir haciendo las cosas y aprendiendo, y poco a poco cómo se hace profesionalmente las cosas, porque claro, al final en internet ves un montón de cosas, pero no sabes si es a nivel profesional, si es que cada uno lo hace como quiere, o yo qué sé, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y cuando lleguemos a la parte de Node, internet es un basurero. Bueno, quizá no es un buen ejemplo, ¿no? Pero que no me refiero a un basurero en cuanto que es todo basura, sino que casi mejor no te metas en internet, porque la parte de Node, el problema es que no existen frameworks, en plan, porque la gente habla, no, Vue, React, Express, y dices, ya, pero ninguno de estos te dice cómo tienes que organizar el proyecto, cómo tienes que organizar las carpetas. Entonces, claro. Si lo ves en internet, cada uno lo hace como le da la gana.
Sí, por eso yo digo, pues es mejor que alguien profesional como tú, pues que te vaya enseñando, pues se organiza de esta forma, de tal, no sé qué. Es mejor se hace de esto, aunque también se puede hacer de lo otro, pero en una empresa lo que te van a pedir es esto.
Sí, exactamente.
¿Sabes?
La parte más también realista a veces, ¿no? De, bueno, tanto de cómo... Sí, bueno, lo que se conoce como buenas prácticas también. Y el poder defenderlo, porque a veces puedes llegar a una empresa y te pueden decir, no, se hace de esta forma. Y él decir, no. Recomiendo hacerla de esta otra forma, porque las ventajas son esta y esta. Porque además en España... Sobre todo el JavaScript de nueva generación se programa muy mal, muy mal. Y ves programadores senior que lo hacen fatal, programan muy mal, ¿no? Ya hace dos podcasts, quiero recordar, ya les defendí en el sentido de que dices, bueno, claro, si en ningún FP en España se estudia esto, si en la carrera no se estudia esto y en internet está lleno de gente que hace como le da la gana y las guías oficiales no hablan nunca de cómo organizar el proyecto, claro, tampoco se le puede culpar totalmente al programador senior. A ver, digo, que si eres senior tendrías que tener sentido común, ¿no? Pero bueno, aquí ya...
Sí, está claro.
Entonces, lo que pasa es que en España sí que es cierto que el código que nos encontramos en muchas empresas es extremadamente guarro, es muy guarro. Pero bueno, por eso a mí me gusta explicarlo todo. Me gusta tanto de la historia, de cómo se organizaba antes, cómo se organiza ahora. Y no es tanto el cómo se organiza ahora, sino... Mira, esto te puedes encontrar tres tips. Que esto es así, la clase de React. Cuando empezamos con React, ya verás que te digo... Mira, aquí esto se puede organizar de tres formas diferentes, más o menos bien organizada. Cada una tiene sus ventajas. Yo recomiendo esta por esto, esto y esto. Pero si veis en la empresa que se utiliza otra, que entendáis que es también por esto, esto y esto. Que es una parte importante. Claro. Nos has comentado algo muy interesante, que tienes conocimientos. Coméntanos, háblanos de tus conocimientos.
Vale, pues como hice el módulo superior de desarrollo de aplicaciones informáticas, pues tengo conocimientos de programación en C... en su momento DC.
En su momento.
Bueno, Delphi, en su momento también. Ha evolucionado. Sí, Delphi, estudié también SQL, vale. Sistemas operativos, etcétera. ¿Vale? Vale, vale. Y aparte, pues yo también he hecho mis pinitos por ahí, pues eso, mirando cosas o por ahí, con un poquito de PHP, HTML, CSS. También hice hace poco un curso de HTML y CSS3, HTML5 y CSS3.
Vale.
Entonces, pues, algo sí.
Mira que habíamos pactado que no iba a pillar las preguntas, pero permíteme solo una, más que nada, porque no así preocupes. También los oyentes pueden aprender, que es muy interesante. Uh-huh. Defíneme HTML5, por favor.
¿HTML5?
Sí.
Pero definir, vale, pues es un...
¿O dónde radica la potencia del HTML5?
Vale, pues a ver lo que me sale. El HTML5 es un lenguaje de hipertexto, ¿vale? Uh-huh. Que está basado en etiquetas. Uh-huh.
Lenguaje de marcas, genial. Hipertexto, genial.
Y realmente el HTML5 en sí, su beneficio es sobre todo sobre las etiquetas multimedia que han salido nuevas. Uh-huh. Como el vídeo, como el audio, el canvas.
Efectivamente.
Y no sé si me dejo alguna más.
Bueno, está el GPS, el geolocation. Sí. Luego también, no sé si está dentro del estándar HTML5, pero no está adoptado por los navegadores el battery, o sea, la batería. También hay de network. Y luego hay, a ver, realmente, por eso preguntaba que decía que era pillar. Para, esta es la definición que has dicho, es la definición estándar más políticamente correcta. A mí, uh-huh. A mí no me gusta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que dices, bueno, pues con la etiqueta, solo con XML, solo con HTML, podemos hacer un vídeo. Podemos poner un MP4 de un vídeo y ver una película como Netflix. Y dices, uh-huh. Pero bueno, antes que nada, el navegador es horrible. Para mí el HTML5, la potencia está en JavaScript. Es uh-huh. decir... Lo que
ya, pero JavaScript es aparte, ¿no? No tiene nada que ver. HTML es una cosa y JavaScript es otra.
Sí, no. Me explico. para mí, o sea, uh-huh. para mí HTML5, la potencia, se consigue con JavaScript sobre los objetos que han creado en HTML5. Porque... ¿De qué te sirve una etiqueta vídeo, una etiqueta audio, si luego no puedes crear un botón de play, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que sí, que te viene uno por defecto feísimo. Pero toda la potencia, que, por ejemplo, Google Meet, o ahora estamos en Zencast, ¿no? Uh-huh. Funciona sin instalar nada, ¿no? Mediante, uh-huh. bueno, tienen el HTML5 también, si no recuerdo mal, trajo el WebSocket, WebTRC, o sea, otras tecnologías que todas se utilizan en JavaScript. Uh-huh. Es decir, Canvas, me has comentado el Canvas. ¿Cómo puedes dibujar algo? Solo hay una forma de dibujar con JavaScript.
Sí. Uh-huh.
De hecho, en esta formación vemos Canvas. Es muy chulo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, al final es súper potente el HTML5, pero siempre y cuando utilices JavaScript. HTML5 per se, está bien, pero yo le veo un poco flojo. En cambio, cuando le metes JavaScript, por ejemplo, hay una cosa que la gente no sabe y es que tú coges un portátil. Sí, lógicamente, los portátiles no suelen tener un chip de GPS. Son uh-huh. portátiles y ya está. No son móviles. Sí. Tú te vas a Google Maps, a Google Maps con un portátil, te uh-huh. vas al apartado de Geolocalízame y te dice exactamente dónde estás. Pregunta del millón. ¿Cómo lo puede hacer si no tienes un chip GPS? Y ya advierto que no es por la IP.
No es por la IP, es por las conexiones, ¿no?
Sí,
de Wi-Fi y tal, que te van localizando, o de red, que te van localizando el sitio.
Uh-huh. Hace una petición, recoge todas las redes y las MAC de las redes Wi-Fi que hay alrededor de tu ordenador, por ejemplo, la de todo el edificio, ¿sabes? Uh-huh. Cuando ves redes Wi-Fi y te sale el listado, pues manda todo ese listado a los servidores, creo que hay dos, uno es de Google y otro de Mozilla. Y como Google tiene todos los datos de Android, sabe dónde estás, gracias a eso, ¿no? Pero toda esa potencia viene con JavaScript. Tú con HTML poco puedes hacer para acceder a la geolocalización, ¿no? Pero eso decía que era un poco una pregunta trampa. Sí, sí. La definición que has dicho tú es totalmente correcta, es la oficial y la que todo el mundo dice, pero yo sí que insisto muchísimo en que, wow, HTML5 con JavaScript, brutal. Sí. O sea, haces unas megas aplicaciones súper, súper chulas.
Yo el curso que hice hace poco fue solamente etiquetas y CSS. No vi nada de JavaScript en ese sentido.
Es lo normal. Uh-huh. Luego también hay una cosa de JavaScript y es que está pensado mucho más para machine to machine. Uh-huh. Para que los bots puedan entender las páginas web muchísimo mejor que con HTML4, ¿no? Pues están las etiquetas article, aside, el head, el footer, todo eso está más enfocado hacia las máquinas que hacia los humanos, porque son divs normales, o sea, el funcionamiento es exactamente como un div. Bueno, es curioso, es muy curioso. Vale, por esta razón, por la cual ya tienes conocimientos de HTML y CSS, hemos hablado y nos vamos a saltar el primer mes, o sea, haremos 6 meses igual, pero nos meteremos ya a saco con PHP. Y ahora mismo, ahora cuando terminemos el podcast, ya empezaremos con PHP.
¡Qué nervios!
Bueno, tú piensas que esta es una formación que está pensado para la gente que no tiene ni idea de programar. Es decir, vienen aquí, han venido desde camioneros, que hay varios podcasts de diferentes camioneros, jardineros, pescaderos, ha venido gente y luego enseguida, bueno, cuando termina la formación ya tiene su trabajo de programador. Tú tienes la facilidad de, vamos, tú lo tienes mucho más fácil, tienes un FP reciente de hace solo 20 años.
De solo 20.
No, pero en todo este tiempo has tocado la tecnología, más o menos te suenan los conceptos, ya verás que te lo vas a pasar muy bien, que es la idea, y vas a aprender mucho y... Bueno, y estoy seguro de que si tu objetivo es encontrar un trabajo de programación, lo harás sin ningún problema.
Eso espero.
Dicho eso, José Ángel, ya solo queda que te despidas de tus oyentes, que siempre están entre los 100 y los 300 oyentes recurrentes, así que solo queda que te despidas de ellos y ya empezamos la clase.
Pues muy bien, pues nada, chicos, hasta el próximo podcast.
Perfecto, pues ya lo sabéis, muchísimas gracias a todas y a todos por estar ahí un día más, un podcast más en Aprender a Programar. Y ya lo habéis escuchado, la semana que viene vuelve a contarnos a ver cómo ha ido la primera clase de PHP. ¡Hasta entonces!
¡Chao!